Aquí está el que faltaba, que es Ángel Antonio Herrera, que hoy le hemos cambiado, le hemos adelantado.
Claro, y aquí estoy tan contento.
Antes, porque se te ha quedado tanta tarea pendiente estos últimos días, ¿verdad? Estas últimas semanas.
Efectivamente.
Hay que sacar todas las cortes.
Vamos a darle tiempo a Ángel Antonio.
Sabes cómo lo agradezco, claro.
Planteaste un asunto que tiene mucho recorrido, claro, que es todo aquello que ya no hacemos, que hemos dejado de hacer, que hemos dejado de... o que se ha dejado incluso de producir o de distribuir. Hábito, es que estoy invitando a los oyentes ya, ¿eh? 609-83-1034, 609-83-1034. ¿Qué sabemos esta mañana de las cosas que ya no hacemos o de las cosas que ya no compramos? O igual porque ya no se fabrican, por ejemplo, ¿no? O de las cosas que ya han dejado de interesarnos, ¿no? Hábitos que antes teníamos y ahora pues ya no. ¿Qué salió el otro día? Por ejemplo, hablábamos de la bolsa de agua caliente, ¿no?
Por ejemplo, claro, que ya que dejó de
ya no hay bolsa de agua caliente.
De usarse.
Este año, en plan ahorro económico, imposibilidad de pagar la luz, han vuelto a salir las bolsas de agua caliente.
Sí, pero una cosa vintage, forradas así, como si fuesen un abrigo, sí, una prenda de ropa.
El plastiquillo Warripay, ese ya no existe.
Claro, o sea,
era un señor plástico ese, nada de Warripay, que tenía.
Era una goma que aguantaba una noche de patadas.
Es verdad, realmente.
¿No?
El tapón era lo bueno.
Era una goma como la mejor goma de los mejores balones de entonces, ¿no? Balones, por cierto, unos balones que ahora...
El balón de reglamento.
Claro, el balón de reglamento, que era el que se cosía, ¿no? Y que duraba mucho y que era mucho, claro, era mucho más rústico que los balones que hay ahora, que son balones casi digitales, ¿no? No existen. Me sorprendió mucho cuando empecé a ver balones de esos, porque yo de chaval jugaba al fútbol ahí en bachillerato, la EGB y todo eso, el patio, pues jugaba al fútbol y otras cosas. Y el balón realmente me sorprendió mucho, como también me sorprendió mucho cuando se cambiaron las botas de los futbolistas, que antes eran prácticamente todas las botas, eran la misma bota, era la bota de cuero oscura, negra, con algunas tiras como las de algunas marcas, ¿no? Así en el lateral, y ahora ya las botas son las botas de los futbolistas, son cohetes, ¿no? Sí. O sea, los diseña la gente de la NASA. No sé ya, los sutilleros realmente solo sirven para guardar las botas casi en sitios, en fin, que tengan una temperatura especial o cosas así. ¿Cómo ha cambiado eso todo, no? Bueno, había algunas cosas más que decíamos próximas.
Se nos quedaron un montón de mensajes el otro día que no emitimos.
No, había muchos mensajes de la semana pasada, de gente que nos contaba, y vamos a escuchar ahora muchos, espero que todos.
Hoy no esperas
que parece, mucho.
Hombre, hoy sí, ¿no? Hoy entrarán todos los documentos sonoros
del
mundo.
Pero tenemos al Sina 10 o 12.
¿10 o 12?
Sí, porque yo he incluido un par de cosas más de ayer que
empieza a despachar gente.
Sí, ¿no? Entonces, ya, bueno, también por sumar a la invitación y refrescar un poco la memoria a la gente, pues sí, hablamos de, como dices tú, aquellas cosas para dormir calientes, ¿no? Que eran las bolsas de plástico o no de plástico, los CDs,
los casetes.
Los cassettes, sí, las caras B's, o sea, los vinilos que ahora han vuelto como una, en fin, como una recuperación vintage, que son estas recuperaciones guadiana que hay de las cosas. También algunos juegos, creo yo, que están francamente en desuso y hay que buscarlos ya con mucho ahínco y en zonas o sitios recónditos, como el futbolín. Futbolín, antes había más sitios en los futbolines, había salones recreativos. Yo, que viví un poco la vida más canalla, al futbolín jugué, pero sobre todo jugaba al billar francés, que había un centro recreativo importante en la Gran Vía, cuando la Gran Vía tenía cines, ¿no? Y no tiendas de botas para futbolistas.
¿Pero le llamabais centro recreativo o billares?
Era billares, pero abajo ponía centro. Sí, ahí, que es el último que hubo en el centro de Madrid, que desapareció hace también bastantes años, y que eran sitios, pues bueno, pues para rodar una película realmente, ¿no? Era una alineación de billares, y luego al fondo estaban los futbolines, que eran más barriales, más, en fin, más ruidosos, más fáciles, digamos, ¿no? Lo otro era claro, un juego más lento. Uh-huh. Era un juego de fumar mucho, ¿no?
de ver whisky.
Y de alternar un poco, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué más cosas? Pues claro, había algunas otras cosas. Por ejemplo, no sé si... Bueno, todo esto arrancó de hace dos o tres semanas de la cabina telefónica. O sea, que ya el móvil, de un modo, en fin, como daños colaterales del móvil hay muchos, ¿no? No solo el teléfono, que sería su abuelo, ¿no? O su rival, su ancestro, sino muchas otras cosas, ¿no? Las enciclopedias, por ejemplo. Las enciclopedias...
¿Ya no hay enciclopedias?
Cayeron... Hay enciclopedias, pero muy poco, y desde luego lo que no hay es gente que venga a casa a venderte una enciclopedia.
Ah, es verdad.
A hacerte la venta, la oferta, las bondades de la enciclopedia, ¿no? Pero tenemos gente que
dice cosas.
Sí, que dice cosas e incluso gente que cuenta cómo vendió libros en su día, es decir, que fueron vendedores a domicilio, ¿no?
Ah, pues vamos a escuchar algunos de los... Podemos poner mensajes ya de los oyentes. Venga, asunto que hemos dejado de hacer o que hemos dejado de comprar o de consumir o de fabricar.
Cuando mis padres reformaron la cocina, aparte de la vitrocerámica, sí, mi madre insistió mucho en que se pusiera otra vez la cocina de leña o la económica, como se la conoce, porque dice que los cocidos montañeses, donde quedan bien, es en la cocina de leña. Y bueno, también la utiliza mi padre para cuando hace mucho frío, que mete en el horno los pies.
En el horno mete los pies.
Qué suerte.
Es maravilloso.
Sí, claro, lo que ofrece fuego. Habría que ver también si todas estas cosas nos despiertan nostalgia de verdad o realmente no queremos volver de ninguna manera a ellas. No es por este caso, ¿no? Pero sí a lo mejor por otros, de gente que añora que existan ciertas cosas y por tanto recuperar algunas costumbres que eran de juventud, ¿no? Sí, sí. O no tan de juventud.
Hay gente que es muy aficionada a la cocina de leña y al horno de leña, al horno tradicional.
Ahora limpia eso todos los días, Tela. Marinera.
Sí, es complicado.
Sacar la ceniza en una ciudad.
Es complicado. A ver, más cosas que ya no usamos, consumimos o distribuimos o tenemos o cosas que no hacemos, ya que no hacemos, por ejemplo.
Ya no se usan las postales, que antes sí se utilizaban y se enviaban postales cuando ibas a cualquier lado. Ya es que creo que ni las venden.
Sí las venden.
¿Sí las venden?
Sí, el otro día me las encontré en Navarra, las postales, pero sí es cierto que la gente yo creo que las compra, las guarda en casa y ahí se quedan. No es para enviarlas, no es para enviarlas.
Acabamos de llegar a... A la Costa Azul, mira qué bonito es este sitio.
Claro, sí, porque fíjate, adiós, este es otro efecto, postales. Otro efecto secundario brutal, inapelable del móvil. Es decir, esto que tú estás
diciendo. Claro, te hace una foto y te la manda.
Claro, no, la gente ahora, incluso cuando llega al sitio o antes de llegar, ya se llega al virtuosismo casi de entrar, casi antes de ocupar la habitación de un hotel, hacerle fotos para enviársela a la familia o los que se han quedado en otro sitio, ¿no? Que es una cosa de casi de adelantar la realidad y de no quedarte en el sitio, porque ya haces la foto antes del disfrute, no como en los casos en los que existía la cámara fotográfica para los viajes. Mira, ahora yo veo poca gente, salvo gente realmente aficionada a la fotografía de un modo amateur o casi profesional, la cámara de fotos ya no la ves. De hecho, hay cámaras excelentísimas a un precio muy asequible porque hay muy poca demanda, ¿no? Y entonces, claro, la foto antes en los viajes era una compañía. Es decir, iba radiografiando, iba haciendo el reportaje más o menos sentimental del sitio porque se hacía la foto cuando procedía, no la foto casi atentatoria, ¿no? Que es la foto que hace la gente.
Pero ya no hay álbumes tampoco ahora.
No, claro. Esto nos llevaría también a la...
Ya no se guardan en álbumes.
No. Yo, por ejemplo, que hago muy pocas fotos, si no, a pesar de estar en estos pasillos tan frecuentados por gentes ilustres y todo eso, pero no colecciono fotografías porque no uso el móvil para eso, las pocas que tengo, no sé dónde van a ir. O sea, como no tengo tiempo para recuperarlas y dejarlas en un sitio físico, tengo un temor que desde luego se concretará en pavor, y es que perderé las pocas fotos que tengo de estos 10 o 12 años en el móvil el día que me deje el móvil en un taxi.
O que se te muera el móvil.
O que se me muera el móvil, y sobre todo que me lo deje, porque como ya ando en edad de prejubilación, estoy a cuatro ratos de que me den ya el abono transporte, ¿no?
Gratuito.
Para venir aquí.
Ah, el bonobús se llamaba, ¿no?
Estoy ya un rato, tengo que informarme de eso, ¿no?
Bonobús ese que había que picar al entrar
ya no se pican.
Ahora se lleva ya el carnet ese, ¿cómo se llama?
Claro, pues dentro del abono, supongo que aquí Almeida o quien sea me tendrá que dar a mí un ese para... Bueno, entonces perderé el móvil, perderé todas las postales que no son, que están en el móvil. Yo sigo usando postales. Como yo.
¿Tú sí?
¿Las mandas?
Sí, yo las mando, sí. Yo hago cuando voy a la gente que quiero y recuerdo, vinculada al viaje o a mí en ese momento, sí le envío una postal a medio viaje, pero que no tiene que ver con el viaje, o sea, que tiene que ver, no sé, pues con como un recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y entonces envío la postal, compro el sello, que es difícil encontrar sellos, además, de manera más o menos inmediata, si no te los venden en el sitio, porque
en correos te lo venden, nada
sí,
más.
Pero si estás de viaje no vas a buscar una estación de correos. Antes, donde te vendían las postales, también te vendían el sello,
pero ¿no? Ya
para
no.
Que la cosa estuviese resuelta. Si no, imagínate, ¿no?, que te ponen una tarea más,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. A ver, más cosas que ya no
una cosa que se utilizaba, porque si no, no te los daban, pues eran las hueveras. Tú ibas con tu huevera y querías media docena, ¿verdad? una docena.
Ahora no vas con la huevera.
Ahora no vas con la huevera al Carrefour ni al Carrefour.
Esto es interesante. La huevera,
yo conocí una huevera
de plástico, que además luego se cerraba,
claro,
y tenía como un asa para poderla llevar los huevos. O sea, se abría así como un libro, colocabas los huevos, cerrabas y te lo llevabas como si fuera una maletita llena de huevos.
Eso es como un estuche.
La lechera sí, pero la huevera no la
conocía. Yo la recuerdo, sí, la que está contando Alsina, que tenía distintos colores de plástico porque era discreta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y claro, ibas y entonces los huevos los colocaban en ese soporte, ¿no? Era como estas de cartón ya que ahora compramos todos, ¿no?
Es verdad, las hueveras, las yogurteras.
Y ya no se va, por ejemplo, a la bodeguilla a comprar sifón. No. Que era una cosa que tenía que hacer yo todas las semanas.
A granel, ya no se compra.
Sí, las cosas a granel.
Ya no se compran bebidas a granel, ¿no? Con carácter general.
Ya no.
O la leche.
No.
La leche está volviendo a comprarse, ¿sí?, a granel, sí, me han dicho.
Sí, sí. Pero lo de los yogures me parece que nos lo contaba también. Teníamos algún...
Bueno, pues no muy sé. De moda eso, ¿no? Bueno, igual habrá personas que lo sigáis haciendo, ¿sí? Uh-huh. El yogur en casa, ¿no?
No sé si
helados en casa.
La pandemia que nos ha devuelto a esas cosas primitivas, ¿no? Que han quedado como modernas. Uh-huh. Luego cuando la gente que hacía pan, la gente que hacía yogures, ¿no? Uh-huh. La gente que hacía álbumes. Yo he visto gente que aprovechó para hacer álbumes, sí, ¿no? De cosas de esto que eran digitales y que las ha pasado papel. En la seguridad, o sea, bajo la garantía del papel, ¿no? Que la sospecha todavía, a lo mejor fundada, de que el papel va a resistir más o resiste más el tiempo. Es una herencia, ¿no?
Si usted nos quiere contar cosas que ya no hace, cosas que ya no encuentra, cosas que ya no consume, cosas que ya no le interesan y que en otro tiempo formaban parte de su vida, en otro tiempo igual hasta hace 4 días, en su vida cotidiana, nos llama si quiere al 914262599, 914262599. Es el teléfono de llamar en directo, o sea que le atenderá Marisol Parada en persona. Sí, podrá usted pues hablar también con ella. Tiene un carácter magnífico, Marisol Parada, la verdad. La verdad es que sí. Sí, claro.
Lo dices como si no lo tuviera, y sí que lo tiene.
No, lo digo precisamente porque David de Jorge... Al revés. David de Jorge ha creado una muy mala fama de Marisol, de que es un borde, no sé, todo lo contrario.
Es que con él es un poquito borde.
Usted pruebe. Llame al 914262599 y me cuenta, ya verá. Ahora seguimos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Buenos días, Rosa de Mérida. Ya dejamos de usar el brasero de picón. En mi casa toda la vida se usó el brasero, había que renovarlo. Es decir, con lo que iba quedando del que se consumía, se echaba el siguiente. Y era un calor constante, un calor de hogar. Esos son mis recuerdos. Y con las brasas, mi madre hacía un flan de huevo que, bueno, espectacular.
Buenos días.
Hola.
Pues otra cosa que se ha dejado de hacer, es una tontería, tal vez es hablar del tiempo en el ascensor. Ahora ya todo el mundo usa el móvil y ya nadie se mira las caras.
Yo soy conductor de autobús y ahora lo que no se usa son los autobuses esos tamaños gigantes que ibas y el conductor los ponías, el conductor daba un aparato de metal y decía ¡claca! Sí. Y demás, ahora son todo tarjetas sin contacto, que está muy bien, muy bonitas y tal, pero en la otra manera sabías los viajes que te quedaban. Aquí ahora llegas y te dice la maquinita, ¡pum!, te has quedado sin viajes y te quedas en tierra.
Ya no se hacen reuniones de Tupperware, que se reunía la vecina, la madre, y todas traían algo, una tortilla, unos filetes empanados, y aquí pues pasaban la tarde hablando de...
Buenos días. Asuntos, cosas que han desaparecido. Pues otra cosa, el mandar postales por Navidad a la familia, amigos y esas cosas. Y también últimamente lo que no se ven ya, aparte de las enciclopedias, es los que iban a casa a llevártelos del círculo de lectores, que es una pena, porque a mí me gustan los libros en papel.
El círculo de lectores, que era que te hacías socio, ¿verdad? Y entonces todos, que era todas las semanas o todos los meses.
Todos los meses.
Te
claro, según tú pactabas una cosa, claro, y entonces te iba viniendo.
Te mandaban una revista, ¿no? Una sí. revista con todas las novedades.
Sí.
De que iban los libros.
Y tú señalabas y tú el libro que querías. Sí, era el precedente en papel de estas cosas que hacemos ahora de internet, de comprar libros.
Sí, del comercio
librerías virtuales, pues era un poco eso, ¿no? Que ahora sí otro. Ahí, fíjate, de nuevo otra cosa al móvil, que el móvil es el puntal, para bien o para mal, de la vida, ¿no? Ha retirado la cortesía. Aquí ha habido gente que, o la va relegando, que ha dicho que en los ascensores ya la gente mira el móvil y no habla del tiempo, que era una manera de saludarse sin saludo, ¿no? Yo es que ya veo que la gente tampoco se saluda, o sea, ya va atada en
es peor, hay gente que no responde al saludo, ya lo peor, te cruzas... Es,
bueno, no, efectivamente.
No voy a decir dónde, pero te cruzas, por ejemplo, aquí... En el pasillo vas a la máquina del café y te cruzas con alguien y dices, hola, buenos días.
Y nada.
Y no te, y no te responde.
Y está viendo a ver... ¿Será
invisible?
Sí, está viendo a ver si...
¿En serio?
Sí.
Yo los tengo fichados a los que no responden, porque son a las horas en las que yo estoy aquí, pues María.
Claro, claro.
Son los mismos siempre.
Claro.
Me callo.
Bueno, pues... Bueno, Alcina, aprovecha esta sección hoy de relajo, hoy de holgura para hacer
llamada.
Menciones.
Ah, una llamada.
Vamos,
sí. Una oyente que quiere hablar con nosotros de cosas que ya no se hacen.
Muy bien.
Se llama María. María, buenos días. Hola, María, buenos días.
No está María.
Atención, oyente, María, buenos días. Cosas que ya no se hacen, por ejemplo, llamar a la radio. Llamar a la radio y responder.
A lo mejor se cree que es otra María. María, se ha cortado.
Pero sí,
claro, le ha cortado. Es que a lo mejor se ha sentido...
¿Qué? Si solo le he dicho buenos días. O sea, además
se
ha llamado
nerviosa
ella.
Porque a lo mejor es fan tuya, yo qué sé.
Ha llamado ella
y en los haciendo otro comentario de recogiendo algunas de las cosas que nos han contado, esto del brasero... Del brasero, que claro, en los sitios... Yo pasé una juventud ahí, que algunos inviernos los pasé en la cruda mancha, y ahí se usaban mucho los braseros con la misma... O sea, alimentados por la brasa del fuego, ¿no? Y ahí se asaban castañas. O sea,
braseros, o sea, que están volviendo y claro, que los bomberos están muy preocupados...
Sí, es que...
Por la utilización que se haga del brasero, que es un peligro. Un brasero de carbón,
claro,
o de leña.
Sí, porque es fuego, y luego además se colocaban dentro de las mesas camilla, ¿no?
Claro.
Sí, entonces tenían...
Para que
claro,
se escape el calor.
A nada que te complicaras.
Luego estaba la versión evolucionada, que era el brasero, pero de bombilla.
Sí.
Se ponía debajo de la mesa, ¿no? Se ponía una bombilla, una muy enorme que transmitía mucho calor y reflejaba el calor sobre el brasero, se ponía en el suelo.
Como el plato del brasero, ¿no?
O sea, el plato del brasero y la bombilla que transmitía mucho calor, y como era una mesa camilla cubierta por manteles cerrado, el calor se quedaba ahí dentro y metían los pies. Era una
ventana. La mesa camilla desapareció.
Ay, qué lástima, yo tengo ganas de tener una.
Se ha recuperado a la oyente María. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Muchas gracias por...
Yo quería hablar de...
¿De qué?
Por el círculo de lectores.
¿Del círculo de lectores?
Círculo de lectores.
¿Usaba usted el círculo de lectores?
Sí, bueno, yo lo he usado durante 40 y tantos años, he sido socia. Ajá. Pero 17 años he sido agente.
¡Anda! Ah,
las dos cosas.
Sí.
O sea, ¿iba usted por las casas vendiendo libros del círculo de lectores?
Sí, no, iba primero con la revista,
sí.
Y tú le explicabas a la clienta o al cliente, le explicabas cómo iba la revista, empezabas primero con los nuevos, con los libros nuevos o lo que venía nuevo en la revista. Al principio solamente se vendían libros,
sí,
y a una enciclopedia, o sea, cosas así, pero siempre cosas que que en el momento las cobrabas. Cuando llevabas el libro, pues eran libros que los llevabas y los cobrabas. Pero después ya empezaron a tener cosas un poquito, por ejemplo, enciclopedias, que después las llevabas y ibas cobrando cada mes.
Ajá.
O sea, pero normalmente eran los libros. Y después hubo también cosméticos y cosas de esas. Pero lo interesante al principio, que eran cada 3 meses,
sí,
y después cada 2 meses.
Ah, cada 3 y cada 2, es verdad.
Sí,
sí.
Entonces,
claro,
sí, tú llevabas la revista, lo explicabas, se decía, sí, como ya las conocía, al principio no, pero después ya con el de los años,
sí,
ya los conocías y ya les decía, mira, viene este libro y este es el que te conviene a ti, y este te gusta a ti, por ejemplo, claro, sí. Y la novela histórica, pues sí. Mira, esta novela histórica es, está buen, está bien. Uh-huh. No obstante, yo leo mucho.
Sí.
Entonces yo normalmente me llevaba ya 3 o 4 libros que yo ya había leído. Uh-huh. Entonces yo decía, mira, este está muy bien, este está muy bien, está muy bien. Y entonces vendía mucho. Uh-huh. Después ya con después iba y solamente era pues coger el libro. Ya cuando llevaba la revista te traías varios pedidos.
Pero María, ¿ganabas para comprar los libros, todos los libros que te comprabas? Porque me da que a lo mejor gastabas más, ¿no? De lo que ganabas, ¿o no?
Pues mira, yo te voy a decir lo que te voy a decir. Ganaba expresamente para comprarme los libros.
Sí. Claro, pero usted ha sido un cruce de otra cosa también ya extinguida, o casi, que es el librero que sabe de la propia mercancía. Porque claro, ahora hay muy pocas librerías donde te vendan un libro o te hagan la recomendación de un libro que haya sido previamente leído, que es el caso que usted está contando aquí, ¿no? Uh-huh. Que eso no era frecuente, según me alcanza a mí la memoria, entre la gente que venía del círculo de lectores, que mi padre lo era, y yo creo que a lo mejor al principio a lo mejor lo fui en algún tiempo, ¿no? Su caso no es tan frecuente, es decir, consumidora de eso, pero además una lectora, mujer que podía recomendar el libro, ¿no?
Claro, lo frecuente era que preguntaras a la gente, se llama así, ¿no? A la gente, por algún libro, y te dijera, pues lo que ponga en el catálogo.
Claro, traía el catálogo, ¿no? María.
No hemos perdido la llamada.
Ah, que sí, María.
Sí.
Ahí está. Está ahí, vale.
Estaba calladita.
Sí. No, lo de la lectura, que usted aconsejaba, pero usted era una lectura, era una mujer que era lectora, sí, que no era tan frecuente.
Si algún socio en casa le preguntaba a usted, María, por un libro que usted no tenía ni lo había leído, ni sabía muy bien de qué trataba, ¿cómo se salía de esa situación? ¿Se remitía al catálogo o cómo era? Se ha vuelto a caer la llamada. Es la llamada imposible.
Es la llamada imposible, sí. Sí. Bueno, yo recuerdo que en aquello, claro, luego hubo discos también, claro, fueron ampliando el repertorio, ¿no?
De productos que se podían comprar.
Sí, claro, comprar discos.
Catálogos, sí. Y se compraban, claro, los que eran a plazos y los que no. Bueno, aquello fue una época, sí, efectivamente. Y luego había gente ya para el público femenino, ¿no?, que iba y te vendía perfumes y todo eso. Yo recuerdo a mi madre abrir la puerta a gente de esta que te hacía...
Con llama.
El claro, que te hacía la prosa de la oferta de aquellas cosas que vendían y tal, ¿no? Y yo creo que a veces se compraban cosas porque la gente no se fuera de balde, ¿no?
Porque te daba pena después de
claro,
haber
un poco,
una hora
claro,
en tu
porque
casa.
Eran un cruce, claro, entre eruditos de aquella materia y viajantes, ¿no? Claro, y era claro, una cosa.
Sí, aquí el que tampoco se consume ya los mapas de carreteras.
Ah, claro.
Bueno, es que todo lo que.
Yo sí.
Tú sí, tú eres
yo
de.
Yo soy de mapa de carretera.
Eso es de parar en cualquier sitio y desplegar
el mapa. Desplegar el Atlas.
Porque ocupa chufla todo el coche y no hay manera
ahí,
de.
Ahí es. Así es, me encantan. Y viajar así es divertidísimo.
Con el mapa. Ese.
Con el mapa.
Pero eras de parar, salir del coche y desplegar el mapa sobre el
capó. Sí, desplegarlo dentro del coche incluso también. No hay ningún problema en desplegarlo dentro del
y
coche.
Y fuera del coche.
También,
sobre fuera el motor
coche,
del vehículo.
Porque eso ya es vicio,
sí,
¿eh?
También,
diciendo, ¿pero dónde
coche
estamos exactamente?
Y en el
pues
suelo,
aquí,
no ponerlo en el
aquí
suelo porque no entra en el coche, sí, también.
Era incomodísimo. El
mapa, a mí no me lo parece tan incómodo.
Y se ajusta la realidad al mapa.
Pero, vamos, clavadita.
Sí.
Más que
lo de ahora.
Que los guaces y esas cosas que tú persigues.
Más que lo de ahora.
Sí, porque yo no me fío de ellos. No saben, hay veces que no saben. Te meten en carreteras que son caminos rurales y se creen que son carreteras.
Ya.
Puedes acabar en medio de un monte. Pero con un mapa de carreteras eso no ocurre porque están bien especificadas.
Ya no existen los mapas de carreteras.
Debe ser.
¿Qué existen?
O sea, claro que ya no
qué mujer más exótica eres.
Ya no se usan con carácter general, sigue habiendo personas excepciones.
Sí,
digamos,
ya lo vemos, sí.
Que lo siguen utilizando.
¿Personas qué?
Sí, los mapas, los atlas.
Poco gente raras que usan el mapa, sí, o gente raras que no
atlas
saluda, que no devuelven el saludo a aquel que se lo
minuto, ahora mismo volvemos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Esto es una cosa que hacía con bastante interés, y era leer el periódico los domingos, con calma, tomándome un café. Ahora no compro periódico, todo es digital.
Buenos días, pues aquí en la comarca de la Vega Baja del Segura, al sur de Alicante, pues hay sitios en los que todavía venden bebidas a granel, vermú, moscatel, vino, cosas así.
Tampoco se utiliza ya el pasapuré de manivela. Ya metemos todo en las máquinas.
En China.
Comida incluso, o la batidora normal. Ya nos cuesta mucho ir girando manivela.
Lo que ya no existe es la leche en bolsa de plástico. Ahora solamente en bolsa de plástico se ve cuando hay una rotura del canal de agua, te traen para los vecinos que son bolsitas de un litro. Antes era de leche.
Buenos días. Yo fui vendedora de Avon. Daba consejos a las clientas a la hora de maquillarse, de perfumarse, de cuidar su cuerpo, y ya tampoco se hace. Ya no hay vendedoras a domicilio de Avon. Muchas gracias.
Buenos días. Nunca olvidaré, claro que soy muy mayor, pero nunca olvidaré cuando en los pisos había una capillita, y esa capillita se iba de piso en piso por semanas.
Asunto, cosas que ya no se hacen. Tony, desde Onda Castellón. Comprar el conejo en la tienda de la esquina, comprarlo vivo, el sábado para la paella del domingo.
¿Qué tal, garrote? Pero lo de la capillita sí se hace en los pueblos, bien, sí bien. Se lleva a la Virgen de casa en casa, sí.
Pero de piso en piso, en la misma comunidad de vecinos.
Claro,
¿no?
De piso
comunidad
en piso, no sé.
De piso en piso.
En los pueblos, sí.
Tocaba hoy, esta semana le toca el del segundo B. Tenía que tener la capillita en casa.
Sí. Claro.
¿Y qué más? El molinillo de café, yo creo que ya se usará poco, ¿no?
Y más el de manivela.
Muy poco.
Qué pena, no era eso.
Han quedado esas artesanías como elemento casi de decoración, ¿no? Hay gente que lo pone en otro sitio, o sea, trasladando que es casi un acto surrealista, ¿no? De los surrealistas, de los plásticos, de las canicas,
decías tú antes.
Las canicas, sí, las canicas. Yo me aficioné a las canicas por la belleza de la canica en sí, ¿no? Uh-huh. No fui muy buen jugador de canicas. El juego de las canicas, claro, esto es trasantaño. Hay que explicarle a la gente, bueno, que cómo se jugaban las canicas, ¿no? Las canicas eran un juego de calle. Yo creo que mi generación, que es la del baby boom, es la última generación que juega de una manera alegre o suelta en la calle.
De calle con tierra.
Sí.
Y con tierra que puedes horadar, porque
efectivamente, claro. No, claro. Y entonces, pero, claro, había que
horadar también las rodillas.
Claro, se hacía un hueco, era, el juego se abrevió en vamos a jugar al gua. Wow, el gua era el agujero, ¿no? Donde había que colar la canica, y luego había, el juego se iba complicando si tenía ciertas destrezas, claro, con golpear o alcanzar otra canica con la puntería de la canica, y ibas ganando canicas si ganabas, ¿no? Que por cierto, la palabra canica en sinónimos da palabras bellísimas como tolonchas, bolinches, bolichas, caicos, boles, caniques, cayucos, bolindres, polcas.
Sí, polcas son
como los podcasts, pero de otra manera, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Y luego, en algún otro momento, no de estas cosas, sino de otras, hemos hablado aquí de las páginas amarillas. Yo creo que fue a propósito de Vicente Aleixandre o algo así, por una anécdota personal, que cuando
sí,
yo me sentía,
casa,
me sentía desesperado en mis inicios, de cuando yo quería conquistar Madrid con la escritura.
Te echaste a la guía telefónica a ver si encontrabas a...
Claro, y digo, voy a ver si hago algo. Es decir, como no tenía trabajo y no me... Pues tendría 19 o 20 años. Y entonces empezaba a pedir pues que me diesen trabajo en los sitios, me presentaba con algunos artículos que tenía escritos y eso. Pues había tardes desesperantes, ¿no? Que creía que yo no iba a hacer nada nunca en todo esto. Y entonces se me ocurrió tirar de páginas amarillas y buscar escritores vivos importantes para ver si podía hablar 3 minutos con ellos. Pero no para pedir nada, sino porque eso en ese momento me igualaba. Me igualaba a un premio Nobel, ¿no? Y entonces desde una buhardilla en la que yo vivía entonces ahí en la calle Mayor, pues cogí las páginas amarillas, que eran dos tremendos tomos, sí. Que no había quien manejara bien. Pero tenían aquellas páginas, o sea, aquel papel casi transparente, ¿no? Uh-huh. Y llamé a la casa de Vicente Aleixandre, a Belintonia. Vino a propósito a la casa de Belintonia. Y logré hablar, al principio no, pero después con Vicente Aleixandre, y ha sido uno de mis grandes logros literarios. La conversación con Aleixandre,
tenemos un anuncio
que figuraba.
Tenemos un anuncio de páginas amarillas.
¿Ah, sí?
Del año 96.
A ver cómo,
96.
Cómo nos la venden.
Necesitamos una caravana.
Necesito una lámpara isabelina.
Necesito una aventura.
Una aventura.
¡Necesito un ordenador!
Necesito un peluquín.
Necesito unos pastelitos.
¿Cómo nos encontró?
Páginas amarillas, imprescindibles.
¿Estoy equivocada? ¿O están las páginas amarillas en los teléfonos privados y las páginas blancas
no, las
que, eran
las
los
amarillas
teléfonos?
Eran los comercios.
Exacto.
¿Las amarillas eran los comercios?
Sí, las páginas comerciales.
Que es a lo que se refiere este
tiendas,
anuncio. Y luego había una que realmente... Sí, sí,
las
sí.
Blancas era, las blancas o las azules, no sé cómo se llamaban. Las,
no.
Eran las de las casas, de la gente. ¿No?
Sí, que era un censo, ¿no? Aparte era un censo con el número telefónico, entonces buscabas a Alexandre, Vicente.
Eso es, venían ahí por orden alfabético.
Exacto, venían las direcciones además.
La dirección.
Fíjate ahora lo de la ley de protección de datos, ¿no? También donde ha ido quedando. Sí, sí. Tú ahí directamente tenías el teléfono de ilustres y no ilustres y la dirección.
¿Pero eran blancas o eran azules? No me acuerdo ya.
Yo creo que las amarillas.
Página blanca, guía telefónica de particulares y empresas de...
Páginas no blancas, sí.
Eso es.
No sé. ¿Pero siempre fueron blancas o al principio?
No, al principio eran amarillas. El amarillo ese chillón, de, que era donde yo buscaba cosas de gente y todo eso.
Claro.
Y luego ya hicieron una que tenía empresas y yo creo que la cruzaron con gente que era donde venían cosas de estas de para buscar un persianero, un mecánico, en fin, que eran más profesionales,
vale.
¿No?
La página sí. Blanca era de...
Sí. Y luego, por ejemplo,
abonados.
Otra manera de informarse que está prácticamente desaparecida es el teletexto, que en su día fue como el gran descubrimiento.
No se lo digas a Leo Harlem, que se queda sin información.
Es el gran descubrimiento del universo, el teletexto.
El teletexto.
¿No? Que el teletexto lo dejábamos de fondo en la televisión y parecía que nos estábamos enterando de todo, aunque lo mismo no nos enterábamos de nada, ¿no? Y también, al igual que las páginas amarillas y todo eso, tuvo también sus anuncios.
¿Un anuncio de teletexto?
Claro.
¿Tienes?
Celebrando, sí.
Traigo, Ángel.
Celebrando las bondades del teletexto.
Documento sonoro.
Noticias, programación, alimentación, horóscopo, electrodomésticos, transportes, ocio, inmobiliarias, motor.
Abra con Antena 3 un nuevo abanico de información. Con solo pulsar un botón, Teletexto Antena 3 le invita cuando lo desee y sin limitación de tiempo a acceder gratis a las más interesantes ofertas y demandas del mercado. Porque ahora, Teletexto Antena 3 le ayuda a elegir bien y a tomar sus decisiones. Teletexto Antena 3, al alcance de su mando.
Lo más moderno de lo moderno. Era
sin límite de tiempo, decían.
Sí,
puedes acceder sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Puede quedar a vivir en el teletexto y no le vamos a cobrar.
Claro, porque es claro que se... Era un modo también de trasnochar el teletexto, yo recuerdo, sí. O sea, igual que ahora hay gente que se queda viendo los videntes, pues gente se ponía el teletexto, iba moviéndose el teletexto y era hipnótico el teletexto, o era sedante, ¿no? El teletexto a ratos servía para informarse, a ratos servía para inducirte al sueño, ¿no? Como tantas otras cosas. A mí también me ha hecho gracia al Sina lo de sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
¿Qué manera qué manera, y este anuncio no es remoto, o sea, es un anuncio relativamente reciente, ¿no?
Será del 90.
Pero, ahí, pues, sí. Pero qué manera, sí, bueno, de algunas cosas 90, sí, debe ser de principios o mediados de los 90, claro. Sí, aunque aquí hemos hablado cosas que son de los 80, incluso de los 70, ¿no? Los tebeos. Yo no sé ahora, yo tengo...
¿Y todavía existe el TP? ¿El teleprograma?
Sí, hombre. Sí, nada más.
La revista pequeñita para mirar qué ponían en cada canal.
Sí, todavía existe.
Todavía existe el TP.
Sí, que no sé cómo se defenderá, igual que ha habido gente aquí que ha dicho leer los domingos el periódico. Yo el domingo lo tengo realmente vinculado de una manera directa al periódico, sí. Al periódico y a la melancolía por la tarde, el periódico por la mañana, ¿no? Claro, y de siempre. Y entonces no concibo ese día sin el, en fin, sin lo vitamínico del periódico en la mañana, ¿no? Y ya veo también que efectivamente la crisis de la prensa de papel es real, porque hemos tenido bastantes mensajes o suficientes mensajes en los que se dice que la gente leía el periódico y ya perdió el hábito de leerlo, sí. Incluso en domingo, porque se empieza a perder en la semana.
Y porque no encuentras dónde comprarlo.
Y se acaba el periódico. Sí, es que hay muy pocos.
Llegan las noticias de las 11 de la mañana. Ángel Antonio, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Adiós. Ha sido un placer.